Los titulares del día en Camino al Sol.
Y hoy hablamos de las palabras para hacer conciencia del impacto de las palabras. Y una frase de F. Scott Fitzgerald, un escritor estadounidense, dice: puedes acariciar a la gente con palabras. ¡Qué hermoso!
Puedes acariciar a la gente con palabras.
Y puedes darle un trompón a una persona con una palabra maldicha, sí, o en el momento menos indicado.
Y también con tus palabras puede ser que la gente coja cuerda.
Sí,
que creo que es lo que va a pasar con el primer titular. Ajá, que voy a compartirle. Así es que son las 7:19 minutos y vamos a compartirles los titulares. Pueblo dominicano, por favor, no cojan cuerda con lo que les voy a decir. ¿Ok? Ajá. Digo, la primera que les voy a dar, esta está buena, porque dejan sin efecto la última alza de la luz y van a acreditar lo cobrado en el mes de julio, porque fue un facturón lo que recibimos.
Sí, fue, pero eso era parte de un acuerdo, lo que debieron revisarlo.
Sí, pero te voy a dar la primera parte.
Okay.
La Superintendencia de Electricidad anunció ayer que modificará la resolución en la que se establecieron las tarifas de transición del servicio eléctrico para el trimestre julio-septiembre del 2022 para dejarlas sin efecto y mantener en vigencia las aplicadas en abril-junio del presente año, que ajustaban un 9% a los clientes residenciales de las EDE. Adicionalmente, el Consejo de la CIE, la Superintendencia de Electricidad, recuerden esto,
CIE.
Recuerden este nombre. Este consejo ordenó a las empresas distribuidoras de electricidad EDE Norte, EDE Sur, EDE Este, revisar las facturas emitidas en julio y acreditar o debitar conforme corresponda en la siguiente facturación la diferencia entre los precios establecidos. Entonces, Rafael Velasco y los miembros de la CIE, Aura Caballo y Diógenes Rodríguez, estaban ahí cuando se dio a conocer esta información. La medida se produjo dos días después, de que el presidente Luis Abinader anunciara la suspensión de los próximos ajustes trimestrales de la tarifa eléctrica a los usuarios regulados de las EDES, que se ha venido aplicando desde noviembre del año pasado como parte de los acuerdos que están ahí en el pacto eléctrico, como tú muy bien decías, Sobe. Ok, esa es la noticia buena. Nos van a dar para atrás a los dineritos. Veremos cómo lo van a acreditar.
Realmente hubo un aumento.
Exacto. Okay. Entonces.
Segunda parte.
No cojan cuerda. Entre finales del 2021 y el transcurso del presente mes de julio, la sociedad dominicana ha cargado con al menos 4 aumentos en las tarifas de la energía eléctrica que consumen luego de que la Superintendencia de Electricidad, CIE, anunciara el desmonte gradual del subsidio en un periodo que coincide con el progresivo incremento económico en la nómina de la referida entidad. De acuerdo con los reportes de compensación del personal de la institución, los más de 500 empleados fijos distribuidos en las distintas sucursales comenzaron a registrar la crecida de sus salarios en septiembre del año pasado y 2 meses después los sueldos volvieron a incrementarse. En consecuencia, el máximo representante de la CIE, el señor Rafael Aníbal Velasco Espaillat, inició su periodo como superintendente el 20 de agosto del 2020 con una remuneración salarial, oigan bien, 596,546 pesos, es decir, más de medio millón de pesos, su salario, para luego ganar 653,000 pesos, hasta alcanzar finalmente los 751,201. No cojan cuerda, todavía no. El también presidente del Consejo Administrativo de la referida entidad tuvo un aumento salarial de 154,655 pesos en un periodo de 11 meses. En el mismo lapso, se acrecentaron en 115,733 pesos los sueldos de los miembros del Consejo, Diógenes Rodríguez y Aura Mireya Caraballo. Tanto Rodríguez Grullón como Caraballo Castillo pasaron de 446,412 a 488,822 y posteriormente a 562,145 pesos.
¿Cuánto número café?
Estamos hablando de que cada uno de estos tres ejecutivos recibe más que el propio presidente de la República, Luis Abinader, cuyo salario está fijado por ley en 450,000 pesos, vulnerando así la ley 105-13 sobre la regulación salarial.
Entonces,
dominicana.
Ellos son del Consejo.
El Consejo,
es el Consejo
de la Superintendencia de la Electricidad.
Esos aumentos. O sea, ellos son juez y parte.
Eso. Ya. Entonces, mientras nosotros estamos cargando, por otro lado, están recibiendo un jugoso salario. Ah, las palabras. Le dije que no cogieran cuerda, ¿verdad que no? Ok, muy bien. Le dije, y por cierto, este fue el primer titular.
El primero. Yo te voy a dar uno que aquí no, mucha gente no creo que coja cuerda, pero en Brasil hay gente que va a coger cuerda.
Sí.
Comenzando por el presidente actual. Confirman a Lula da Silva como candidato presidencial en Brasil. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva fue confirmado el jueves como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores de cara a las elecciones de octubre. La votación de los delegados de ese partido de izquierda en un hotel de Sao Paulo ya se anticipaba y fue meramente simbólica, pues la campaña del exmandatario está en marcha. El político de 76 años que gobernó Brasil entre 2003 y 2010 no asistió a la convención del partido mientras hacía campaña en su estado natal de Pernambuco, en el empobrecido noreste de Brasil. Ya ustedes saben. Entonces, Lula lidera todas las encuestas frente al actual presidente Jair Bolsonaro. Es la sexta ocasión que Lula se postula a la presidencia. También fue confirmado como candidato del Partido de los Trabajadores en su convención del año 2018, pero una declaración de culpabilidad, ¿se acuerdan? Por corrupción y lavado de dinero, lo sacó de la contienda y allanó el camino para la victoria de Bolsonaro. Oigan lo que dijo el presidente. No necesitaba ser presidente de nuevo, eso es Lula. Podría haber guardado mi diploma del mejor presidente de la historia y pasar los últimos años de mi vida tranquilamente. Eso lo dijo durante un meeting en la ciudad de Recife. Pero vi a este país ser destruido. Vi nuestra educación encabezada por un tipo al que no le gusta la educación. Así que decidí volver. El ex dirigente sindical salió de prisión en el 2019 y sus condenas fueron anuladas el año pasado, luego de que el Supremo Tribunal Federal fallara que el juez a cargo del caso, Sergio Moro, actuó de manera parcial. Ese nuevo fallo le permitió a Lula iniciar su campaña presidencial este año. Moro, quien supervisó la extensa investigación de corrupción Lava Jato, posteriormente fue designado ministro de Justicia de Bolsonaro. Ya ustedes saben, así va Brasil. Candidato para la presidencia de este octubre. Y Lula cuenta con el 47% de la intención de voto para los comicios del 2 de octubre, mientras que Bolsonaro tiene el 28%.
Y mucho tiene.
Y mucho tiene todavía.
Increíble, sí. Como en algunos países tú pasas de la silla presidencial a la cárcel. De la cárcel a la silla. De la silla a la cárcel. Bueno, vamos a dar algo más profundo. Hoy no, pero sí sale la noticia de hoy, en el día de hoy, de que en República Dominicana encuentran una piedra de ámbar con fósiles de flor y avispa parásita, que se estima que son de hace 30 millones de años.
Jurassic Park. Sí. ¿Recuerdas la película?
Sí. Los restos fosilizados de una rara flor y una avispa parásita con más de 30 millones de años de antigüedad fueron encontrados en la mina de ámbar La Búcara, esto en la cordillera septentrional cerca de Santiago y Puerto Plata, por un paleontólogo norteamericano que publicó la revista especializada Historical Biology. George Poinar Jr., paleontólogo del Departamento de Biología Integrativa de la Universidad Estatal de Oregon, fue quien encontró la piedra de ámbar cenozoico. Por medio del artículo, el profesor dio a conocer que la rara flor encontrada en el país es una planta que pertenece a la familia Euphorbiaceae, del género Pleuquenetia, la cual tiene más de 300 géneros, y en la actualidad la mayoría son encontradas en África, en Madagascar y en Asia. En América tropical existen unos 105 géneros con 1.800 especies, de las cuales 65 son endémicas. Estas especies de plantas son lianas o enredaderas que se encuentran en los bosques tropicales húmedos a altitudes de unos 1.000 metros o más, encontradas en América en tierras bajas de las cuencas del Amazonas de Ecuador, también en el norte de Perú y en Brasil. Se piensa que es un estudio así preliminar que tiene los 30 millones de años. Según Boinar, la avispa pudo haber quedado atrapada, atraída por el mosquito buscando depositar un huevo que tras eclosionar habría parasitado a la larva del mosquito de las agallas. Ustedes van entendiendo, ustedes ven Discovery y cosas así.
Totalmente.
La presencia de estos dos insectos asociados a Pluquetenia revela información sobre el microhábitat que había. Parecería que ambos insectos sobrevivieron en el nicho ecológico creado por la vegetación y por las inflorescencias de Pluquetenia mínima, que es el nombre. En la actualidad no se encuentra esta familia de plantas en las Antillas Mayores. De acuerdo con los investigadores, se estima que la abeja y la orquídea, que es la flor rara, es una especie de orquídea, tenían más de 10 millones de años. Según lo informado, fue la primera vez que se encontró un fósil de una orquídea. Las orquídeas son una de las plantas más diversas del mundo, con más de 20.000 especies. Antes del 2007 no se había encontrado, no se conocía de hecho, de una orquídea fosilizada. Y eso fue aquí, en nuestra cordillera
septentrional.
Esa es una
muy buena noticia.
Qué bueno.
Una buena noticia. Bueno, cambiamos ahora de tema. La Dirección Nacional de Control de Drogas presentó el proyecto DNCD Digital, a través del cual el organismo asistirá a los ciudadanos mediante tres plataformas tecnológicas con las cuales podrán realizar denuncias anónimas de puntos de drogas, recibir asistencia de servicios de inspección y despacho de contenedores, además de verificación de recetarios médicos. La primera herramienta puesta al público es la aplicación Exportaciones DNCD. Es un instrumento tecnológico que permitirá sistematizar y programar las inspecciones para la verificación de los contenedores, detectando y previniendo posibles vulnerabilidades. Esta innovadora iniciativa viene a optimizar y agilizar los procesos sin afectar el libre comercio en los aeropuertos y puertos del país. Otra de las aplicaciones ya está en ejecución es Sociedad Empoderada Reporta, que permite hacer denuncias sobre actividades delictivas vinculadas al tráfico, distribución, venta, uso y abuso de sustancias. Eso es una buena noticia. Así las personas pueden identificar o pueden hacer sus denuncias de manera anónima.
Claro, claro.
Ojalá que se tengan luego reportes del uso de esto.
Exacto.
De cómo la gente ha ido utilizándola.
Oye, esta información que a algunas personas tal vez un viernes le preocupe. Escasez internacional de botellas de vidrio afecta recaudaciones en sector cerveza. Desde el 2019, en los primeros semestres de cada periodo, el top 10 de los capítulos arancelarios que concentran las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas es encabezado por vehículos automóviles, pero el capítulo que ha registrado un crecimiento es el de las bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagres. De acuerdo a las publicaciones de aduanas, el capítulo de las bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagres se encontraba en un cuarto lugar en los primeros 6 meses del año 2019, 2020 y 2021. Pero durante los meses enero-julio de 2022, este apartado logró colocarse en el segundo puesto, aportando el 10.84% de las recaudaciones de aduana. A pesar de este panorama, el Ministerio de Hacienda, en el informe de avance de las proyecciones macroeconómicas y fiscales 2023, presentado recientemente al Congreso Nacional, explica que el ingreso percibido por el impuesto selectivo a las cervezas, contenido en la partida Impuesto sobre los Bienes y Servicios, fue de 8.438 millones de pesos. De acuerdo al documento, el monto registrado implica una disminución interanual de 131.3 millones de pesos para un 1.5% y una recaudación inferior a lo estimado de 1.993.000 para un 19.1%. Según Hacienda, el decrecimiento se ve influenciado por la escasez internacional de botellas de vidrio, que ha venido afectando la producción nacional desde octubre del 2021. Por lo anterior, según la institución, para el periodo de operación diciembre-mayo 2022 se registra una disminución en los litros de alcohol absoluto de cervezas de 8.9% al comparar con el mismo periodo el año anterior. Por eso hay tantas latitas ahora.
Exactamente. Y el pobre planeta sufriendo ahí, cogiendo todo eso.
Eso.
Bueno, una noticia que es como agridulce, porque es bueno que suceda, pero no debió suceder así. Avanzan terminación de escuelas que tenían un nudo legal. El presidente Abinader está supervisando el avance de este proceso, de hecho. De las 721 escuelas construidas en el pasado gobierno y que no habían sido entregadas por un nudo legal en el proceso, desde la adjudicación hasta la conclusión, se han inaugurado 11 planteles y 99 se encuentran en proceso de terminación y fuera del nudo legal. Aún restan unos 507 centros educativos que ya se encuentran en proceso para salir de esta situación, pues la inversión final sobrepasaba en un 25% al monto original al que fueron adjudicados. La finalidad es que esos planteles sean terminados e inaugurados en el menor tiempo posible. La deuda inicial para la construcción de los centros educativos era de 3.600 millones de pesos y posteriormente los contratistas e ingenieros agregaron adendas que dispararon el monto a 16.000 millones de pesos. De 3.600 a 16.000.
Uf.
La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Educación informó que el proceso lo realizan en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, la Tesorería Nacional y, en su momento, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Se están evaluando las ubicaciones. No depende solo del MINER desatar este nudo legal, pues hay que hacer nuevamente una evaluación a las ubicaciones y a las construcciones para ver lo que falta. Volver a hacer el contrato. Es como rehacerlo todo para que se cumpla con los requisitos de la ley de contrataciones. Para corregir esta distorsión, hubo que modificar la ley de contrataciones y el artículo 133, numeral 3, que establece que la modificación surja como consecuencia de circunstancias imprevisibles que hacen necesarias variaciones en las condiciones contractuales para poder satisfacer de manera efectiva la necesidad vinculada con el interés general. En estos casos, la modificación no podrá implicar una variación de más del 50% del precio final. Y ese no es el caso, es mucho más. En marzo pasado, el gobierno entregó 2.578 millones de pesos por concepto de pago de 624 cubicaciones de 407 escuelas. También se avanzó un pago de 1.900 millones del presupuesto de educación para terminar otras escuelas. El punto es que esas erogaciones corresponden a cortes o avances sobre los trabajos realizados a la fecha de cada escuela con los precios actualizados, y todo ha subido, a cierre por escuelas terminadas, lo que ya sí se resolvió, y temas que el gobierno anterior dejó en deudas.
Que estaban ahí, pendientes, por las razones que sean. Bueno, eso es para
721 escuelas. Ahí hay un dinero en adjudicaciones y claro, luego quedar inconclusas y quedan las deudas.
Y al mismo tiempo el limbo de esas diferentes claro, comunidades, porque mientras tanto, ¿dónde están impartiendo
¿dónde
docencia?
¿Dónde están las personas?
Y ahí al final los más vulnerables, los pequeños, son así los que es, sufren todo esto. Bueno, cerramos este bloque de noticias que ha estado un poquitito
agridulce,
extenso,
ahí,
pero es que está larguito.
Sí, solamente
ya para dar una idea, el caso Medusa está desbordando los espacios en los tribunales, es decir, claro, ahora el dolor de cabeza es buscar la sala para que acoja a tantos actores. Solo los imputados y sus abogados son más de 120 personas. Si cada imputado tiene a dos defensas, entonces sumarían 126 personas entre encartados y defensas, sin contar los miembros del Ministerio Público, los abogados, los agentes policiales asignados, el personal del juzgado, etc. Entonces, están viendo diferentes posibilidades. Por ejemplo, los tribunales con más espacio físico son la sala de la Cámara Civil, que está ubicado en el edificio viejo que aloja la Suprema Corte de Justicia, la sala Augusta del edificio nuevo de esa institución y el nuevo que aloja la Suprema Corte de Justicia. Pero por lugares yo no me preocuparía, porque aquí hay muchísimos lugares. Mira, en el Congreso allá, pídanle a los diputados, total, ellos tienen días que no van. y hacen lo que quieren. Digan, mira,
préstame eso ahí.
Esta semana, donde se celebra la asamblea, en esta semana préstame este lugar y lo vamos a hacer aquí. O el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un salón de convención amplísimo.
O el Centro Olímpico.
O el Centro Olímpico.
Que son
o si no, o lo hacemos en el malecón. Se cierra para el carnaval, se puede cerrar para un juicio de esta naturaleza. A ellos que no se me preocupen por el sitio. Sí, hombre, lo hacemos
así. Que el sitio no sea como el problema.
Son algunos de los titulares, hay que tomarlo así.